A continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos inicio a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Saludamos también, por cierto, a un nuevo espacio que se nos brinda y que agradecemos así muy, muy, muy grandemente. Se trata de la radio San Joaquín allá en Santiago, en el 107.9. Estuvimos sonando el día martes, hicimos nuestro debut Del Valiente se cuentan historias, ahí propagando ideas. Hemos estado sonando en algún momento la Radio Tierra, después Placeres, ahora San Joaquín se nos suma. Cuestión que en Radio Conciencia allá en Rosario también en algún momento. Así que un saludo a todas estas radioemisoras, digamos, ciudadanas, radioemisoras comunitarias, que van forjando desde las mismas bases. A propósito de las bases y todo esto, Pedro, se me había olvidado saludarlo, compadre. ¿Cómo está usted?
Bien, Juan, aquí esperando este ejercicio que nos convoca. Ya van casi, ¿cuánto? ¿Como dos, tres años ya?
Yo creo que, claro, tres años, si no me equivoco, ya pasamos eso que en un principio partió como vamos a ver qué es lo que ocurre. Y la verdad es que nos encantó esto del ejercicio radial y aprovechar este espacio que nos brinda Radio Galáctica hoy, un día lunes, un ejercicio también distinto, entendiendo que los martes estamos sonando a las 10 de la noche allá en Radio San Joaquín, así que queremos también tener un diálogo que sea más cercano a la fecha en que se emiten. Estaremos el jueves, si todo así lo permite, también haciendo otra versión de esto que se llama Del Valiente se cuentan historias. Bien, Pedro, a lo que nos convoca semana a semana, esta conversación entre dos amigos, dos colegas además, que hoy día tenemos bastante que decir, toda vez que se ha dado inicio a este llamado a paro indefinido, el cual poco a poco va a ir prendiendo, espero yo que así sea, y que hoy tuvo ya sus primeras manifestaciones, sus primeros encuentros entre colegas. Eso es lo que yo valoro, por lo menos ir conociendo otras realidades que, por cierto, tampoco son muy distintas a las nuestras, pero esto de conversar con los colegas yo creo que es un buen ejercicio. El año pasado nosotros, cuando participamos de las movilizaciones, nos plegábamos casi siempre a las actividades de la comuna capital, aquí que es dentro de la provincia, que es San Antonio, pero ya desde la movilización pasada y ahora la que ocurrió hoy, hemos visto que es bueno también darle un poco de información a la ciudadanía de los lugares en los cuales nos encontramos laborando, en este caso en Cartagena, donde hoy día cerca de 80 colegas nos reunimos en la plaza, estuvimos conversando, conociéndonos, como señalo, y resulta un ejercicio que es necesario y que entiendo, Pedro, allá, bueno, ustedes vienen haciendo ya hace bastante rato a través de la organización, a través de la orgánica como es el SUTE y hoy día el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pedro, cuéntanos, ¿cómo se vivió allá el tema? ¿Cómo se está viviendo?
Bueno, de partida ya las discusiones empezaron la semana pasada respecto de si se acogía o no el paro del Colegio de Profesores. Nosotros como sindicato decidimos estar movilizados porque entendemos que el tema del paro indefinido por detener la carrera profesional docente tiene sentido, sí, pero no tiene el sentido de aprobar lo que el Colegio de Profesores plantea. Pues, es decir, hay elementos que son decisores a la hora de plantearse con posturas críticas de este paro. Sí valoro el tema de que, por ejemplo, en Cartagena se estén juntando, Juan, y que 80 profesores hayan marchado, porque eso sirve para empezar a juntarse. Sí, también estaba escuchando delante el programa que hace los compas de Pedagogía del Choc,
Juan Reynoso y Matías Rojas.
Sí, estaba escuchándolo y entrevistaron a un loco de Santiago, que estaba como de la fase, la rebelión de la fase.
¿Ya?
Y dentro de todo lo que decía, lo que me llamó la atención es que él sabe que el Colegio de Profesores, su dirigencia, se puede mandar un ranazo más, con, y de hecho está cantado el ranazo que se van a pegar, porque esto lo van a probar igual. Entonces, sirve para ajustarse, sí, pero también para posicionarse respecto de cómo queremos nuestra carrera funcionaria, cómo queremos tener la seguridad laboral que se merece. Entonces, el llamado a tener cautela, creo yo, respecto de estos cantos de sirena del Colegio de Profesores, porque sabemos que puede haber un telefonazo y bajar cualquier movilización, así como la suben cuando quieren. Hay que recordar que el Colegio de Profesores tiene elección el próximo año, y esto de tener a la disidencia controlada también tiene que ver con eso, o sea, con estar preparando el escenario para el próximo año. En fin, yo creo que aquí el llamado es que las personas estén alertas, que estén desconfiadas de todos los entuertos que pueden llegar, porque lamentablemente el Colegio de Profesores hace rato que viene siendo contención más que un agente clasista de los trabajadores. Pues aquí se habla de un gremio, una institución medieval, cuando hoy sabemos que las escuelas están llenas de otros profesionales de la educación que se les pide apoyo en estos tiempos, se les pide que, no sé, y cuando ellos piden apoyo, no hay ninguna institución que los apoye. Entonces, es importante esto de plantear que la escuela cambió y que los cambios que van a seguir viniendo tienen que venir desde las bases reales. Si vemos la cantidad de profesores que hay en Chile y la cantidad de colegiados, a mí no me representa el Colegio de Profesores. Pero ese es el tema que se plantea muchas veces en las discusiones menores. El tema importante también, hay que tenerlo claro, es que se van a venir reformas neoliberales que van a seguir profundizando el modelo, pues son menos maquillaje.
Sí, y es paradójico, porque no hablan del fortalecimiento de la educación pública, hablan de calidad, de estos conceptos que a veces tú señalas parecen ser más bien del ámbito de la economía y no de la educación. Eficiencia y tantos términos mercantilistas. Y resulta que nosotros desde las salas de clases vemos que está ocurriendo lo contrario. Me acuerdo de alguna entrevista que tuvimos ahí con una apoderada de la escuela Federico Albert, parece que se llamaba,
¿sí?
Pedro, ¿te acuerdas? Donde nos contaba lo que está pasando allá en Valparaíso con el cierre de algunos establecimientos donde se atiende a niños que tienen, digamos, necesidades especiales en términos educativos, hiperactividad y otras cosas más, y resulta que esas escuelas se están cerrando. Por otra parte, este nuevo proyecto de carrera profesional docente nos da cuenta de una demanda muy sentida, como es el 50-50. Se habla siempre de mesas de conversación, mesas de trabajo, paneles de expertos, pero en toda esa orgánica no están los profesores de base. O sea, hay uno que otro monigote del Colegio de Profesores, disculpen si el término monigote suena, bueno, suena como es nomás, porque no, yo no lo entiendo de otra forma. Tú también señalas, Pedro, que lo más probable es que se peguen un ranazo, pero ese ranazo va a significar el deterioro de la, más aún de nuestra calidad de vida como docentes. Entonces yo creo que basta de una vez por todas, o sea, que los profesores también de los colegios particulares subvencionados se manifiesten, salgan a la calle. En Cartagena ya dos colegios particulares subvencionados, los colegas, se han sumado a, por lo menos, a esta marchas que han habido ahí en la comuna. Sabemos que el día miércoles acá, si esto continúa, y sabemos que así va a ser, en San Antonio se va a estar marchando ya de forma más multitudinaria. Sabemos que hay algunos colegios particulares subvencionados que comprometen su asistencia a estas movilizaciones. Sara Cruchaga, si no me equivoco, es uno de ellos. El Nueva Providencia estuvo también por ahí el año pasado. Así que esto recién comienza y esperemos que el gobierno no sea testarudo, que no sean obsecuentes y que escuchen de una vez por todas las necesidades del profesorado. Yo insisto, por el tema de la calidad. Aquí no se trata de una reivindicación salarial, el asunto pasa por tener mejores condiciones de trabajo, y desde esa base, que es la más importante quizás para el profesorado, empezar a construir una educación como corresponde, teniendo los tiempos necesarios para planificar, para evaluar, para capacitarnos, cuestión que hoy día es prácticamente imposible. Así que, Pedro, no sé qué más tú puedes aportar,
sí,
desde allá.
Sí. Por ejemplo, hablar que hoy día o mañana se presenta el tema de la desmunicipalización. Se van a quedar como consejos locales de educación que van a reunir una cierta cantidad de niños. O sea, cantidad, van a juntar, por ejemplo, va a ser como las separaciones de salud que hay, ¿cachai? Por ejemplo, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, el Servicio de Salud Marga Viña del Mar, ¿cachai? Así va a ser el número de personas que va a estar, de niños que van a estar encajonados. Va a haber un presupuesto para esas agencias locales de educación. Pero el tema es que no se está viendo y no se está analizando que cambie la estructura, que cambie la administrativa. No va a cambiar el problema de la educación porque las medidas son netamente a mantener el sistema que hay. Por ejemplo, se mantiene el voucher, que es el tema de la asistencia, se paga la subvención por asistencia, no por matrícula. Lo que se había dicho inicialmente que iba a ser así. Entonces, se mantienen muchos vicios. Por ejemplo, el alcalde va a seguir teniendo preponderancia en estos consejos de educación para invitar a los apoderados. Yo no sé si hay alguna institución de apoderados que tenga representatividad fuerte. No sé. Y esta agencia, la desmunicipalización, nos va a dejar separados aún más, por ejemplo, en el tema de los profesionales de la educación que trabajan en las escuelas como psicólogos, asistentes sociales.
¿Aló?
Entonces, todas esas cosas nos van a seguir viviendo.
Ese es el asunto. No podemos hablar de una carrera funcionaria aquí universal si estamos tan divididos también. Hoy día, insisto, yo también veía cómo algunos colegas de colegios particulares subvencionados se atrevieron a marchar junto a nosotros, además entendiendo que ellos tienen claridad de que esto es un tema que nos afecta a todos. Pero vamos a ver qué tipo de represalias vienen. O sea, yo ya, mira, primer día de paro y estoy escuchando sobre descuentos y temas de esa índole. Entonces, hay muchos colegas que tienen miedo a manifestarse. Ahora, el llamado es a esos colegas a que entiendan que si realmente nos unimos, más allá de cualquier tipo de división, el gobierno va a tener que escucharnos porque es un tema que no da para más. Así que esperemos que venga el apoyo también de nuestros estudiantes, porque a ellos también les compete, por ejemplo, el tema de la desmunicipalización. Veía hoy por la mañana cómo también hay un caos, bueno, aquí un tema paralelo, pero con la entrega de las tarjetas nacionales estudiantiles, cómo pareciera que hay una desprolijidad por parte del Ministerio, la JUNAEB y todos los organismos que supuestamente entregan este beneficio, bueno, no supuestamente, ellos lo entregan, pero que está siendo mal administrado en términos de la entrega de esta tarjeta. Veía como los alumnos del Instituto Nacional ya se habían tomado las dependencias de esa emblemática casa de estudios y la claridad también de los muchachos. Esa cuestión a mí me llama mucho la atención. Pero claro, son alumnos seleccionados, pues, y de eso también no lo debemos perder de vista. Pero ¿cómo hay algunos alumnos que tienen claridad de que el tema de la educación es transversal y compete a apoderados, a alumnos, a todos los trabajadores de la educación y a toda la ciudadanía en realidad? Así que esto recién comienza, Pedro. No sé si quieres aportar algo más.
Sí, porque tengo hartas cosas que... Por ejemplo, el tema de la evaluación. ¿Evaluar para qué? Es una pregunta que hay que tenerse presente. Y el otro también, el esto de... ¿Cachai que...? A ver cómo decirlo. Por ejemplo, llamar a las colegas, a los colegas, a los profesores, a los trabajadores de educación en general, a que, no sé, pues no se dejen llevar por esto de que va a tener mayor sueldo en base al desarrollo individual. Aquí la construcción de la escuela debe ser colectiva. Lo otro, tener claro que, por ejemplo, los directores van a tener mayor poder para contratar al personal que ellos quieren sin garantizar continuidad. Esto de la titularidad puede ser un mero, un mero veranito San Juan, ¿cachai? Porque no sabemos en qué institución vamos a quedar tampoco, no pasamos al Estado realmente. Entonces, cuando yo escucho a personas que dicen que volver al Estado es imposible y poco recomendable, a mí me parece que, no sé, ¿en qué país estamos viviendo? Si las demandas claramente apuntan a que el Estado se haga cargo y sea garante real de la educación pública. Porque ahora, por ejemplo, las particulares subvencionadas van a seguir llenándose de niños y el éxodo va a seguir ocurriendo. Van a dejar una cantidad de escuelas públicas. No van, el tema no es potenciar la educación pública, el tema es tener un número reducido de escuelas públicas. Entonces, estos son meros maquillajes y el canto de sirena. Aquí está claramente de dónde viene. No se está generando división donde no hay nada unido. Así que el llamado a que las personas se organicen, ojalá por fuera o por dentro, pero que cuestionen esto de lo que se viene, porque es gravísimo cómo vamos a quedar. Si esta carrera profesional se aprueba y si el colegio de profesores también se aprueba, porque son meros ajustes de un diseño que no está evaluando proyectos, que no está evaluando una forma distinta de entender la educación. O sea, sí tenemos que ser evaluados, pero no, no sé, no así.
Claro, hay un retorno ahora sí. Me aportan acá que parece que se nos va a sumar nuestro amigo Michael Umaña, Pedro, a la conversación. ¿Ah?
Sí,
sí. Sí, estará listo ya el compo, ¿no?
Aquí vamos a hacer contacto. El galáctico ahí cacha los controles.
Sí, bueno, estamos en eso. Es que me apuntaban acá entonces que estaríamos enlazando con Michael, quien al parecer ahora sí está ahí al aire. Michael, ¿nos escuchas?
Hola, ¿qué tal, compañeros?
Bien, aquí estamos conversando, bueno, de aquello que tanto nos importa y en los que estamos inmersos, que es la educación. Entonces queremos saber también tus apreciaciones, Michael, tus opiniones respecto de esta carrera profesional docente que quiere imponer el Ministerio y que de forma subterfugia sabemos que, aunque digan que no, también apoya el Colegio de Profesores.
Bueno, sí, ese hecho, lo que tú mencionas al final, es importante destacarlo porque muchos han defendido el Colegio de Profesores y sobre todo esta coyuntura como una instancia de lucha. Y de una otra forma es lo que quería lograr el directorio nacional del Colegio de Profesores, porque fíjate que hoy día recién comienza el proceso de lucha formal directamente contra el proyecto de carrera profesional. Esto no se peleó antes, o sea, si estamos hablando de un paro, esto se tendría que haber hecho en la discusión prelegislativa, cuando esto estaba recién iniciándose en las discusiones con el gobierno. El Colegio de Profesores llegó a 17 acuerdos con el gobierno para esta carrera profesional. Por lo tanto, el Colegio de Profesores hoy día no tiene ningún motivo para pedir el rechazo de esta carrera y menos sacarla del Congreso. De hecho, si ustedes leen la prensa, solamente hay que revisar la prensa de esta semana, van a encontrar que Gajardo menciona permanentemente que lo único que están interesados es en tres puntos que ellos consideran que no representan el sentir del Colegio de Profesores. Y de hecho hay una carta que saca la dirigencia nacional, los 11 dirigentes, porque aquí muchos hablan de la disidencia, y hay que dejar claro que aquí hay una disidencia controlada, y esa disidencia firmó esa carta en donde también insisten en que aquí lo que hay que hacer son ciertos ajustes, pero en ningún momento se cuestionan el instrumento en general, la ley en general. Estamos sumamente de acuerdo nosotros desde acá, desde el sindicato, de que con las bases docentes en general, de que hay que retirar el proyecto de carrera profesional de la discusión en el Congreso, y esto tiene que transformarse en un nuevo proyecto construido por nosotros mismos. Pero lamentablemente el engaño ha sido superior, la apuesta mediática por parte del gobierno y por parte del Colegio de Profesores ha sido sumamente fuerte, y por lo tanto hoy día de una otra forma ha triunfado este paro indefinido, en donde lo que apuntan es a desgastar las fuerzas docentes de un proceso que recién inicia, en donde seguramente un paro de 2-3 semanas no nos va a permitir movilizarnos con la fuerza que vamos a necesitar movilizarnos en julio y agosto, por ejemplo, cuando esta discusión empieza a tomar tierra derecha en el Parlamento y haya que verdaderamente salir a enfrentar lo que va a ir saliendo de estos ajustes, de estos acomodos que se van a ir generando en ambas cámaras. Por otro lado, se ha ocultado durante todo este tiempo el proyecto de ley de desmunicipalización, en donde el gobierno hoy día quiere traspasar los establecimientos, sacarlos de los municipios y traspasarlos a un nuevo engendro administrativo, en donde no es el Estado el que se hace responsable, no es el Estado el que va a controlar la escuela. Y esto ya fue acordado por el Colegio de Profesores nuevamente, a espaldas de los profesores, con el gobierno, y por lo tanto, lo más probable es que entre mañana martes y el miércoles se esté presentando este proyecto de desmunicipalización en la Cámara, en el Senado, en la Comisión de Educación del Senado, y en donde lamentablemente el Colegio de Profesores tenía un solo punto en disenso, que era la participación del Colegio de Profesores dentro de los consejos que van a asesorar a la nueva institucionalidad de la educación. Por lo tanto, tenemos un Colegio de Profesores que hoy día ha permitido el que pasen dos leyes completamente nefastas para la labor educacional, completamente nefastas para nuestras condiciones laborales y, por supuesto, completamente nefastas para las condiciones de la educación pública. Y lamentablemente, el Colegio de Profesores, porque ellos como dirigentes lo pueden hacer, lo han hecho siempre, lamentablemente están haciendo caer en el engaño a muchos trabajadores de base, mucha gente honesta, y lamentablemente hay muchos que se dicen disidentes que han caído en este juego y han caído en este juego de jugar a la mentira. Puede ser por desconocimiento en algunos casos, por quedarse con el primer discurso ya que aparenta, pero en otros casos también es gente que sabe lo que dice, sabe lo que hace, y en este caso lo asumimos como cómplices también de esta nefasta coyuntura en la cual el gobierno lo que está haciendo es simplemente ajustar el modelo dictatorial, ajustar el modelo neoliberal de la dictadura a las nuevas condiciones del mercado.
Oye, ahí sí. Se escucha ahora sí. Michael, bueno, dos cosas yo apuntaba acá. Una es que tú señalas, o por lo menos yo así lo entendí, que este paro apuesta al desgaste de nosotros para que una vez cuando venga, digamos, la pelea firme ahí, pasar un poco más... ¿Más colado el asunto o fue mal mi lectura, Michael?
Sí, eso es exactamente lo que tú entendiste. O sea, lo que están haciendo es que hoy día el proyecto de ley que está consensuado por el Directorio Nacional del Colegio de Profesores con el gobierno está en etapa legislativa. Las probabilidades de que el gobierno lo retire son bastante bajas, bastante mínimas, ya que un poder del Estado... tendría que pasar a llevar a otro poder del Estado que tiene una agenda con respecto a este proyecto. Y por otro lado, y lo más importante es que el Colegio de Profesores no está solicitando el retiro del proyecto, y eso la gente tiene que tenerlo súper claro. Aquí esto se puede prestar para confusiones. Decirle inmediatamente a todos los que están escuchando, sobre todo a todos los profes que están escuchando, es necesario retirar el proyecto, sí. Pero hoy día, el, entre comillas, interlocutor que está negociando o que está conduciendo este paro nacional no está solicitando eso. Por lo tanto, todos los docentes que se están movilizando detrás del Colegio de Profesores se están movilizando por una cosa y el gremio está negociando otra. Y eso se lo planteamos desde ya porque este es un derrotero. Está apuntando y después, lamentablemente, vamos a estar todos llorando de que el Colegio de Profesores otra vez nos engañó, otra vez nos traicionó. Lo estamos diciendo hoy día, que recién comienza la movilización.
Bueno, aquí queda registrado, pueden ser palabras agoreras, esperemos que se equivoque Michael, pero tenemos...
espero equivocarme.
Sí, pero tenemos sospechas fundadas de que... bueno, Pedro Benante señalaba un ranazo, yo hablo de estas traiciones... Y claro, porque solo lo que se espera hacer son indicaciones a este proyecto que ya está ahí en el Congreso, pero solo indicaciones, no el retiro. Así que, como dices tú, hay que estar atento. Ahora, Michael, desde la lucha que ustedes vienen dando ya hace mucho tiempo allá en Valparaíso, a través del SUTE y hoy en día del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿cómo se plantean estos organismos respecto? Bueno, sabemos que son bastante críticos del manejo del Colegio de Profesores, pero ¿en qué están ustedes, el SUTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Cuéntanos un poquito.
Mira, en estos momentos estamos en una etapa de ordenar nuestra propuesta. Ya nosotros estamos trabajando en una propuesta de carrera funcionaria de carácter universal, en donde primero consideramos de que en el caso de una carrera, primero las condiciones en las que está presentada, que es el proceso de encasillamiento, no nos sirve. Nosotros necesitamos una carrera que nos permita avanzar. Segundo, no podemos dejar al resto de los trabajadores de la educación fuera, que es lo que ha apuntado el gobierno, y por lo tanto no aspiramos a una carrera docente, aspiramos a una carrera de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, en donde cada uno con sus funciones bien claras y por supuesto bien marcadas con respecto a qué es lo que hacer y qué es lo que no hacer, porque hoy día se usa mucho de que, por ejemplo, los asistentes de la educación los mandan a hacer un sinfín de funciones que incluso no les corresponden. Nosotros estamos exigiendo una carrera en donde estén claras las funciones de los profesionales y de los funcionarios no profesionales para que cada uno las pueda cumplir de la mejor manera. Y dentro de eso poder avanzar en una carrera permanente en donde podamos mejorar nuestras condiciones laborales y mejorar nuestros salarios a medida que nosotros vamos mejorando también las condiciones de la educación pública. En ese sentido, nuestra carrera funcionaria universal, lo primero que considera es un contrato estatal único e indefinido. O sea, que volvamos a ser funcionarios del Estado, no de otra instancia intermedia como lo han sido los municipios. Y otro de los elementos fundamentales es el tema del 50-50 sin puntos medios. Hoy día la carrera actual no lo levanta, el Colegio de Profesores tampoco ha hecho gestiones para avanzar hacia 50-50, y nosotros necesitamos y exigimos el 50-50, no solo para los docentes, sino que el 50-50 para todos los trabajadores que hoy día intervienen en el proceso educativo: psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, las asistentes de aula, etcétera, etcétera, que requieren el tiempo para preparación de material, para planificación, para organización y luego para poder intervenir en el proceso educativo. Dentro de eso, además, bueno, tenemos una lista mucho más grande que tiene que ver principalmente con los elementos de inicio, de ingreso a esta carrera, que tienen que ser con condiciones dignas. No puede ser a través de una provincia, por ejemplo, como lo están haciendo hoy día, donde pretenden dejar a los pobres cabros que están entrando a la pedagogía en condiciones de precarización enorme. Y segundo, las condiciones de salida. O sea, hoy día no se está hablando de cómo vaya a salir, cómo te vaya a jubilar, te están dejando en las mismas condiciones, y nosotros insistimos en que hoy día cualquier trabajador de la educación que se retire del sistema se tiene que retirar con el 100% de su último salario, y ya no puede ser a través del sistema de FP. Mientras sea a través del sistema de FP, vamos a seguir precarizando las condiciones de nuestros viejos y de nosotros mismos cuando en un tiempo más estemos saliendo del sistema. Así que esas son algunas de una lista enorme de elementos que estamos trabajando. Estamos preparando una propuesta mucho más acabada. Ya hemos abierto negociaciones con el gobierno, ya hemos abierto también las puertas a través del Parlamento, porque aquí somos bien honestos. Nosotros, por un lado, sí que queremos y creemos en el retiro de la carrera profesional, pero lo vemos bastante lejano. Nosotros como Sindicato Nacional no tenemos la fuerza suficiente para poder retirar el proyecto, y eso somos bien honestos, pero sí vamos a dar la pelea. Ahora también nosotros tenemos preparado nuestro plan B, que es dar la pelea también dentro del Parlamento. El Parlamento hoy día puede decir muchas cosas. El Parlamento puede rechazar el proyecto al término, por ejemplo, de lo que van a ser las presentaciones de todos los grupos que van a presentar de aquí al 15-20 de julio. Y el Parlamento, la Comisión de Educación, la Cámara de Diputados, puede rechazar el proyecto o puede hacerle grandes transformaciones. Y nosotros no dejamos ningún punto, no queremos dejar ningún flanco sin cubrir, y en ese sentido también tenemos propuestas y estamos generando una agenda para enfrentar a nivel parlamentario también esta discusión. O sea, aquí es necesario dar la lucha por todos los frentes, no dejar ninguno abandonado, porque lamentablemente el otro interlocutor, que es el Colegio de Profesores, está manipulando la situación, y por lo tanto tenemos que precaver, porque no queremos estar llorando después en septiembre, en octubre, cuando esto se está aprobando, de que lamentablemente fuimos traicionados y no logramos avanzar absolutamente nada de la propuesta que hoy día ha presentado el gobierno. Así que estamos en esa etapa de reflexión, pero principalmente en la etapa de armar nuestra propuesta concreta de los elementos que hoy día vamos a poner en la palestra para avanzar y ojalá ganar la mayor cantidad de elementos de transformación dentro de lo que nosotros consideramos que debe ser una carrera digna para los trabajadores y trabajadoras de la educación.
Michael.
Dale, Pedro.
Michael. ¿Me escucha?
Sí, Pedro, si te escuchan.
Oye, Michael, ¿qué mensaje le daría a los profesores que están en escuelas particulares subvencionadas? ¿Cuáles serían las condiciones para entrar a este sindicato nacional? Y nada, para hacer el llamado a eso.
Uy, temazo los compas de los profesores subvencionados. Ya tampoco han tenido derecho a voz ni voto con respecto al tema de carrera. El colegio de profesores, sí, a ellos sí que no los representa para nada. Y lo están metiendo en esta misma bolsa a la fuerza. O sea, todos los particulares subvencionados se van a ver obligados a pasar a lo que es carrera. Hoy día el llamado de la organización a nuclearse en sus sindicatos y desde el Sindicato Nacional la invitación a que puedan sumarse con nosotros a participar, a ser parte de este proyecto del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, en donde nos estamos encontrando gente del mundo de las corporaciones municipales, de los DAE y también sindicatos de particulares subvencionados que ya están organizados, que ya están trabajando con nosotros para enfrentar este proceso. Y por lo tanto el llamado a primero a nuclearse en sus organizaciones base, ojalá constituir sindicatos donde no los hay, y luego con su organización base poder participar con nosotros en esta disputa a nivel nacional, porque requerimos de toda la fuerza movilizante, pero sobre todo requerimos de la intelectualidad de los profes, de la intelectualidad de los trabajadores de la educación, para poder armar un proyecto que de verdad sea ganable y que de verdad represente las necesidades para las nuevas condiciones de los nuevos docentes, de ojalá un nuevo sistema educativo, que hacia eso es lo que queremos apuntar, no solamente a cambiar temas contractuales, sino que cambiar el modelo educativo neoliberal que tenemos implantado desde la dictadura hasta la fecha.
Eso que señalas tú, Michael, es de suma importancia, así que también valoramos la existencia de nuevas instancias de representación, de organización, como son el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SUTE, que ya lo viene haciendo también hace un tiempo. Agradecemos tu presencia en el programa de hoy, Michael, como siempre, ahí aportando un poco desde lo que es también ser un dirigente informado.
Vale, chiquillos, gracias por la invitación. Como siempre, un placer compartir con usted a través de la Radio Galáctica. Así que aguante la Galáctica y aguante el del Valiente Se Cuentan Historias.
Gracias, compa. Bien, ahí pasa Michael Umaña, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Valparaíso, quien nos contaba, bueno, sobre sus apreciaciones respecto de este proyecto que está ahí en el Congreso sobre la nueva carrera profesional docente, que tuvo un rechazo rotundo del profesorado en una consulta que se hizo hace unas 2 o 3 semanas atrás, Pedro, si tú me corriges.
Sí, sí.
Sí.
Y donde... O sea, han habido cachai de votaciones y todas dicen, se rechazan pero, y siguen haciendo lo que quieren.
Pero ahí sigue el proyecto. Por eso lo que tenemos que exigir es que se retire y no que se le hagan solo indicaciones. Así que, bueno, esto seguramente será de largo aliento. Esperemos tener el aguante suficiente. Por lo menos ahora nos corresponde a nosotros. Hubo algunos colegas que murieron esperando mejores condiciones, pero bueno, del valiente se cuentan historias. Esperemos que esto llegue a buen puerto. Para amenizar el programa, como lo decimos habitualmente, vamos a ir con un temita musical, algo de música consciente. Se llama del tema Somos Sur, de Anita Tijoux.
Del valiente se cuentan.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.
الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع
Catrileo o el mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Del Valiente, se cuentan historias.
Ahí pasaba Somos Sur con Anita Tijoux. Estás escuchando Del Valiente, se cuentan historias, programa transmitido y grabado por Radio Galáctica, retransmitido los días sábados a eso de las 10 de la mañana por Radio Placeres en el 87.7 a la izquierda del dial, y desde la semana pasada, y esperamos que esta semana también, ¿cierto?, allá los días martes en Radio San Joaquín en el 107.9 en el FM y también a través de las plataformas ahí como el internet. Así que agradecemos profundamente esta oportunidad que nos brinda tanto Radio Galáctica como Radio Placeres y ahora Radio San Joaquín para difundir ideas que en este caso tenían que ver con nuestro ejercicio laboral a diario, como es ser profesor, y todo lo que se viene a propósito de la carrera profesional docente. Pedro, te escuchamos.
Aquí ya más en la interna, decir que profesoras y profesores y trabajadores todos de la educación se informen, entiendan que el proceso educativo es un proceso constante de movimiento, por lo tanto, evaluación estandarizada. El tema es ver cómo se, sí hay que tener una evaluación, pero que no sea el per se el tema por el cual luchar, sino por cambiar la sociedad, por tener escuelas que eduquen para el buen vivir, y no sé, poner respeto irrestricto a que esto debe cambiar y no ser un medio acomodo más. Así que el llamado a la gente de San Joaquín, sabemos que no conoce, yo en realidad no conozco nada de Santiago, pero esto también viene a ser la plataforma desde las regiones, desde el enfoque provinciano, que aún tenemos ambos puertos de Valparaíso y San Antonio, y esto si se escucha en Santiago también hacer el llamado a las personas que trabajen en ocasiones que planteen su opción de un cambio radical y que no sean mero acomodo de algo que no tiene pies ni cabeza. Así que nada, para seguir construyendo, creo que tenemos otro tema en pauta, Juan.
Sí, bueno, un tema que de una u otra forma se relaciona con lo que estamos planteando nosotros, que es el retiro de este proyecto de carrera profesional docente, y en este caso se trata de la anulación de la ley de pesca, llamada también la ley Longueira. Hay toda una campaña ciudadana del mundo de la pesca artesanal que está ahí en las calles dando la lucha bastante fuerte. Recolección de firmas de por medio y claro que nosotros adherimos a esta causa porque somos gente de la orilla. Acá los amigos, bueno, digo gente de la orilla y nos escuchan allá en Santiago, pero se entiende que sea como sea, somos un país marítimo y resulta que tanto que se discute por el mar, que sí o no mar para Bolivia, y resulta que el mar no nos pertenece de un tiempo a esta parte. Así que conversemos un poquito de esta revisión que se solicita de la ley de pesca, y más que revisión, de ni siquiera la derogación, porque en una de las marchas pasadas conversábamos con un dirigente sindical del mundo de la pesca artesanal y nos señalaba que de derogarse esta ley, el Estado tendría que indemnizar a estas 7 familias que hoy son las dueñas de las costas de nuestro país. Así que, Pedro, vamos con ese tema.
Sí, estoy viendo una página que dice yopesco.cl, dice, ¿qué significa revisar la ley de pesca? Uno, los recursos son de todos los chilenos y no de 7 familias. Dos, verdadera sustentabilidad, investigación y fiscalización. Tres, veda biológica de pesquerías colapsadas. Cuatro, eliminación progresiva pesca de arrastre. Cinco, INDAP pesquero con recursos y presencia nacional. Seis, pescadores artesanales puedan vender sus productos con transparencia y competitividad. Siete, extensión de 5 millas de reserva artesanal a todo Chile. Ocho, fortalecimiento de pymes pesqueras. Nueve, plataforma social para resguardar a pescadores y trabajadores del sector. Y en esta página también aparecen varios involucrados también. Mencionan al diputado Ulloa, que fue operador para las 7 familias pesqueras, al gerente Angelini, implicado en pago a diputado Isasi por aprobar la ley de pesca, fue nombrado por Piñera en el Consejo Nacional de Pesca. No sé, o sea,
mira, Pedro,
hay muchos más datos, pero el tema sí, creo que tiene que ver con que los peces y el mar, como tú bien lo decías, Juan, efectivamente sea de los chilenos.
Y de todos, pues no de unos pocos.
Claro.
Ahora, por otra parte, el tema es bastante complejo porque acá en San Antonio ha habido nulo respeto, bueno, por parte de la pesca industrial, de las artes de pesca, que son las que nos permiten mantener, no sé, la biodiversidad marina y no que algunas especies estén a punto de extinguirse. Cada cierto tiempo vemos, yo entiendo que los peces se van desplazando de lugar, eso yo lo entiendo, pero resulta que cada vez vemos cómo las merluzas son más chiquitas. Sabemos también, por otra parte, hago un quiebre aquí, que todo este tema de la famosa ley Longueira está amarrado con todos estos escándalos políticos, con todo este tema de el manejo de influencias, el cómo el dinero era el que señalaba qué es lo que se hace. Bueno, digo qué es lo que se hace, lo digo en presente, porque mientras no cambien las cosas, sigue siendo de esa forma, aun cuando hay algunos por ahí que estén siendo enjuiciados, pero que dudo que paguen con cárcel. Hemos visto tantas veces que estos ladrones de cuello y corbata tienen privilegios. Entonces, lo de la ley de pesca, insisto, se relaciona directamente, porque tú mencionabas a algunos diputados, yo no tengo ningún dato aquí en concreto, pero siempre se ha sabido que, por ejemplo, la familia Saldívar, los dos hermanos, bueno, uno de ellos ya fallecido, el Colorín, ¿ya? No sé si descansará en paz, pero ya no está. Queda todavía al que Pedro señala como el enano maldito. Así, Pedro, ¿o no?
Mi padre cuando veía tu viejo, a Saldívar, se sulfuraba y decía, enano maldito.
Tu viejo era brujo, así que, ojo, ¿no? algo sabe el hombre. En fin, pero
no, pero han aportado mucho a la
pero,
política.
Pero, oye, ellos, pues, fuera de broma,
tienen el derecho a estar en el Senado, pues, tienen el derecho.
No, el tema es que la gente vota por ellos, y en este sistema está todo tan bien pensado que siguen estando ahí. Ahora, ¿qué es lo que se solicita entonces? Que la gente salga a las calles en Santiago, en la Plaza de Armas. Yo sé que se estuvo recolectando firmas, lo propio acá en San Antonio, en Valparaíso, no sé cómo se estará dando el asunto, pero el llamado es también a firmar, andan algunas listas en distintas ciudades del país, para que la ley se quede nula y que también haya un mayor respeto, insisto yo también en esto, a los pescadores artesanales. O sea, basta de esto de la pesca de arrastre, que es tan destructivo para la biodiversidad. Pedro, no sé, ¿qué más tú quieres decir?
No, comentar que, por ejemplo, cuando hablamos con Don Come Caracholo nos explicaba varios alcances respecto de la ley de pesca esta que había salido, y por ejemplo se decía que los pescadores, se les quitó el derecho que tenían los pescadores de seguir el recurso pesquero de una zona a otra, porque limitaron las caletas y cierto rango de espacio de movimiento. O sea, si el cardumen se mueve para la cuarta región o la séptima, los pescados no saben de regiones, pues. Entonces era chistoso cuando nos explicaba eso, porque lo irrisorio de acabar con las técnicas, como bien lo decías tú, la pesca del chinchorro, no sé, pues en el río Maipo, el cuidado que tenían con la explotación, o sea, con el recurso, sí, o sea, no es con, sino, el tema es cómo se explota bien los recursos para que no sean sobreexplotados, pues, o sea, y aquí tiene que haber una conciencia de que el pescador artesanal evidentemente va a pescar menos, y evidentemente va a tener no va a matar la pega que él tiene, pues. O sea, aquí la muerte la han hecho ellos, los que tienen las grandes pesquerías.
Claro. Son justamente las grandes pesquerías las que han hecho el daño y son las que se siguen llenando los bolsillos. Si la pesca artesanal acá en San Antonio está bastante a mal traer, les pagan hoy en día, no sé cuánto será, 80 pesos, a lo mejor le pongo de más, un poco de menos, por la jidia, sí. Por la jidia, sí. Que es lo que hay. Bueno, últimamente ha estado saliendo un poco de albacora por acá, pero son así pasadas que hacen, no como se veía antes, que había, no sé, merluza, jurel, albacora. De hecho, hoy en día traen el pescado del sur para acá. Acá llega pescado del sur y eso da cuenta de que están arrasando las grandes factorías y estas grandes familias, estas siete familias que hoy día son dueñas del mar de Chile, y que son dueñas no solo del mar, sino es todo un tema de, ¿cómo le llaman? Holding, de... están todos metidos, tienen recursos, o sea, tienen los huevos puestos en distintas canastas, pero el tema es que son dueños de todas las canastas. Entonces basta de una vez por todas. Sí, te escucho.
Y más encima estos mismos son los que después les pagan las campañas a los políticos, y la gente sigue creyendo que estos locos les van a cambiar en algo las míseras condiciones de vida en que los que nos tienen, pues.
Eso es.
Son ellos los que dictaminan qué cantidad, si te comía un congrio o no, pues comerse un congrio cuesta 10 lucas.
Oigo,
pero ellos sí que pueden sacarlo a mano llena, ¿cachai? 10 lucas sale comprarse un congrio. Yo he visto los precios ahí, me he fijado, una reineta, ¿cuánto no te sale? Para la gente de Santiago, ¿cuánto no le cuesta comerse un pescado fresco también? Y caro para nacer, pues.
Y eso que Santiago, si uno lo piensa bien, no está tan lejano de la costa misma, tanto de Valparaíso como de San Antonio. O sea, pero insisto, hoy día el pescado lo traen del sur porque acá han arrasado con casi todo. Así que es un tema bastante complejo. Nosotros apoyamos desde este espacio que nos brinda Radio Galáctica, Radio Placeres y Radio San Joaquín de retirar el proyecto, de retirar la ley Longueira, esta nefasta ley de pesca que solo favorece a siete familias y no a todo el pueblo como debiera ser. Bueno, para amenizar esto un poco, vamos con un temita musical. Se trata de J. Club, El Truco.
Y quiero agradecerle sinceramente el compromiso y la paciencia y el sacrificio que a menudo implica para ellos cuando uno toma la decisión.
Del valiente se cuentan historias.
Estoy aquí junto a ustedes cumpliendo mi promesa.
Todo es una mentira, cruel y sanguinaria mentira. Engañaste a tanto que hasta yo mismo creía a toda tu mentira. La guerra como la paz de nuestra tierra. Mentiras el dinero como tu amor por el mundo entero. Mentiras el agua potable como el aire que respiramos. Mentira el amigo amable en el cual una vez confiamos. Mentira la lucha libre como el debate entre candidatos. Mentira tu estilo libre que rellenaste de garabato. Mentira tu belleza física si tu alma está podrida. Mentira la hermandad que tiene toda América dividida. Mentira la democracia como el cuento de Anastasia. Mentira son los remedios de la farmacia y tu adicción a la gimnasia. Mentira tu ansia, tu hambre, tu vicio, tu desfalacia. Mentira los derechos humanos porque veo pura desgracia. Mentira el juramento que hizo ese cara carabinero cuando traicionaba al pueblo por defender el culo a un embustero. Mentira la justicia, la milicia y ese discurso populista, como lo que día a día trata de programarte el periodista. Mentira la historia que te enseñaron cuando chico, ni cagando hablas de que este país se fundó con puro asesino milico. Mentira el anuncio comercial de esa marca, como las buenas intenciones que tiene Eduardo Falca. Y dice, yo en verdad no sé reconocer a esta altura la verdad. Lo único que puedo explicar, que creo en el amor y eso es real. No es un truco, para nada falso. Yo no descanso y me alzo con un canto. La mentira en torno de nosotros gira y te mira. Tú no la ves, que solo mira. Pero que saco con mirar si después las mentiras me siguen pa' todos lados. A donde voy hay puras mentiras. Mentiras por allá, mentiras por acá. A donde chucha está la verdad. Mentira Don Francisco Piñera y la guatona Bachelet. Mentira la televisión, Facebook e Internet. Mentira el atentado terrorista a las Torres Gemelas. Mentira la conciencia limpia de Pinochet y Jorge Videla. Mentira la diferencia de comunismo y capitalismo. Si tiene un poco de poder actuarán igual, así que da lo mismo. Mentira los deportes con sus federaciones, todos apestan. ¿Tú crees que no están arreglados los partidos cuando existen apuestas? Mentira son los montajes de la prensa, las protestas. Mentira es el presupuesto, el empleo, obviamente que las encuestas. Mentira la UDI, RN, DC y la concerta. Mentira la respuesta que estos malditos siempre contestan. Mentira de que te quedaste afuera y de que te cerraron la puerta. Está claro que igual habrá por ahí una ventana abierta. Mentiras son tus metas, esas que te limitan. Mentiras esa dieta que termina en el sartén con papas fritas. Mentira la oración de sumisión y el perdón cuando aún existe rencor. Mentiras el respeto cuando mataste gente por su religión o por su color. Mentiras ese perfume que sigue escondiendo su olor a dolor. Mentiras Matei, Alamán, Longueiro, Minami. Mentira Candy, Bambi, Barney, Paul McCartney. Mentiras el diablo, como también mentiras Dios. Mentiras Mario Bros, Mickey Mouse y Santa Claus. Mentira la ternura del cura que apoyaba la dictadura. Mentira los de derecha que dicen que ignoraban que habían tortura. Mentiras el desarrollo que destruye la naturaleza. Mentira pura mentira, no les creo ni lo que reza.
Sancionar a los encapuchados, a quienes cubren su rostro para desarrollar actos de violencia en tipo de marcha y manifestaciones, sancionarlos con penas mayores y con el mayor rigor de la ley.
Yo en verdad no sé reconocer a esta altura la verdad. Lo único que puedo explicar, que creo en el amor y eso es real. No es un truco, para nada falso. Yo no descanso y me alzo con un canto. La mentira en torno de nosotros gira y te mira.
Apoyo, porque ustedes son parte fundamental de lo que me ha traído de regreso.
Estás escuchando Del Valiente se cuenta en historias, programa de conversación, análisis y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Estamos cerrando el programa, fructífero la conversación, a veces nos extendemos en el tema, en un solo tema, pero como bien saben, somos profesores del sector público, Juan en un liceo en Cartagena, yo trabajo en Valparaíso, en una escuela pública, y sabemos de lo que hablamos porque lo vemos a diario, y eso nos motiva y nos apasiona seguir en esta lucha de plantearnos a través de un programa de radio y en los espacios que sea necesario, exigiendo que seamos escuchados. Bueno, también hablamos de la ley de pesca, que sabemos que es nefasta y que para variar tiene acuerdos entuertos entre políticos y empresarios. Se salen de políticos, se meten empresarios, en fin. Pero para hacer memoria y recordar que en este país han habido personas que sí fueron íntegras políticamente, hacer la mención de que la semana, esta semana que ha pasado, el 31 de mayo, se cumplieron 25 años, la conmemoración de los 25 años de la muerte de don Clotario Blest Rifo, un dirigente intachable, una persona que dedicó su vida a la lucha de los trabajadores, a organizar desde todas las esferas políticas donde él se movió, siempre desde los trabajadores, él la consigna que tenía era que ningún gobierno puede cooptar a los sindicatos. Cuando los partidos políticos coparon la CUT, don Clotario Blés fue duramente reprimido por un partido que no voy a decir el nombre, el cual le tiraba monedas, pero no sé quién ha recibido más monedas de eso. Pero don Clotario Blés, en la memoria de los trabajadores, debe ser un referente a seguir para enarbolar eso de que los sindicatos deben tener la autonomía y la libertad como para agruparse, confederarse, federarse nacional, internacionalmente, con su clase. Eso de que, no sé, pensar que no podemos agruparnos y que tener, por ejemplo, un contrato único, nacional, indefinido, eso en algún momento lo vamos a tener si seguimos la convicción de que no vamos a trabajar jamás para un gobierno de turno. Y bienvenida sea la memoria de don Clotario Blés en esto, Juanito. No sé qué puedes decir tú.
Sí, bueno, ayer yo escuchaba el dato y dije, tenemos que hacer la mención a don Clotario. Sabemos que estuvo por acá en San Antonio y que también aportó en lo que esto, bueno, en lo que fue, y esperemos que siga siendo un sector combativo o un puerto. Bueno, algunos le llamaban el Puerto Rojo, porque bueno, más allá de politizar el tema, don Clotario trabajó con los estibadores acá en San Antonio, creó un club de fútbol ahí en el sector de Barranca, 1 de mayo. Entonces fue un hombre que estuvo donde las papas queman, que compartía con todos, con todos los trabajadores. Así que vaya este recuerdo también para este hombre íntegro de la clase política porque y sindical, pero que no confundió las cosas, que no se dejó llevar por el dinero, por las ambiciones, sino que entendía que esto tiene que ser entre todos y que las mejoras sean reales y que sean, insisto, para todos. Pedro, no sé qué más quieres aportar. Nos quedan cuántos minutos, amigo Radio Controlador. Estamos listos ya, 2 minutos. Saludos finales, Pedro.
Sí, saludos finales a todas las personas que creen que esto no tiene que ver con maquillajes, tiene que ver con personas que entiendan que si bien se habla de que hay un gobierno socialista y una presidenta socialista, de socialista no tiene nada, de que los socialistas y los comunistas están lamentablemente, no sé si lamentar o no, porque igual están haciendo algunos la pega. El tema es que deben dar cabida a las personas y a los movimientos y a las agrupaciones que hoy en día no se sienten representadas por las instituciones que están guiando esta pseudo disidencia. Y nada, ojalá que esto siga en ascenso, que siga en aumento de niveles de conciencia, que los profesores y profesoras y los trabajadores todos de la educación entendamos que no somos meros reproductores de un sistema mal diseñado, sino que tenemos que ser propositivos. Y en eso también saludo a los pescadores y a toda la gente que escucha el programa, a la Genigenia, a la Antonia, y vamos arriba que se puede y a no decaer en las fuerzas porque nos queda harto por hacer.
Vamos arriba. Oye, a propósito de ir arriba, tenemos una rifa pendiente para los amigos. Sí, esto es pura autogestión, Radio Comunitaria Galáctica. Estamos ahí ya sonando medianamente en el 107.1 en la Comuna del Tao. Hay que hacer los ajustes técnicos. No ha sido para nada fácil tener que trasladarnos de sitio. Pero estamos en ese proceso, así que ahí, bueno, ya se viene la rifa. Cuando tengamos más tiempo le contaremos de qué se trata, amigos. Agradecer a la Radio Placer en el 87.7 a la izquierda del dial. Agradecer a la Radio San Joaquín 107.9, donde estamos sonando los días martes. Así que agradecer a toda la gente que escucha Radio Galáctica, que también retroalimenta este programa a través de las redes sociales. Tuvimos bastante interacción ahí a través del Facebook, ya se viene el teléfono también. Un saludo especial a mi compañera Laura, a mi hija, la Martina. Y será hasta la próxima, amigos, del Valiente se cuenta en historia, programa transmitido y grabado en Radio Galáctica.
Trompetas botadas, botellas quebradas.